Hola, bienvenido a Taroleando el Podcast, aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y antemano te quiero dar muchas gracias si sigues aquí apoyando los videos por YouTube o si nos escuchas en las plataformas de audio, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts y muchas otras más. Ahí nos puedes dejar un rating de 5 estrellas. También si tienes cualquier sugerencia de un tema, un invitado o cualquier tutorial, déjanos saber aquí en los comentarios, los vemos todos y nos ayuda mucho. Para las clases privadas de percusión o las clases que ya se vienen en grupo, mándame un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com. También me puedes contactar ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig. También recuerda suscribirte aquí al canal de YouTube, dale like al video. Ahora te dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast. Hola, bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con un gran compa, nuestro compa Brandon Rodríguez, tarolero de banda Elemental. ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Ya, compa Jesús, ¿cómo anda? Compa Brócoli, aquí al 100.
No, machín, ya rato aquí queriendo hablar con usted. Usted dice que no se pierde ningún podcast, ¿verdad? Pero un gustazo aquí tenerlo. Para la gente todos que no lo conoce, háblanos un poco de sus inicios en las percusiones. Háblanos un poco de eso.
Sí, cómo no. Pues fíjese que yo no soy tarolero viejo, se pudiera decir. Acabo de... Voy para 3 años apenas en esto de la percusión. Pues sí, me empezó a enseñar a mí mi abuelo desde muy pequeño los golpes básicos, se pudiera decir, ahí en el rancho de Coyotitán, Sinaloa. Me empezó a enseñar lo básico, pero yo como no vivía ni aquí en Mazatlán ni ahí en Coyotes, yo vivía en Tepic, Nayarit, solamente iba de vacaciones para allá. Pues nada más tenía ese tiempo de, supongamos, 2 semanas para pues, tratar de aprender lo más que se pudiera en ese tiempo. Y pues con eso enseñaron, ya viendo videos en el YouTube, y poco a poquito fui comprando un equipo de tarola que mis papás me ayudaron también, y pues ahí poco a poco empezamos a hacer ruido, pero es hora de que no nos enseñamos todavía.
Ya somos 3, ¿no?
3.
No, por ahí más, ¿no? Oye, cuéntanos de tu familia de músicos, porque sabemos que vienes de familia de músicos. Cuéntanos quiénes son y a ver, vamos a saber un poquito más.
Sí, pues mi abuelo, que ya falleció en paz descanse, fue músico. Él tocaba primero la tarola y después agarró la armonía. Él fue maestro de muchos músicos ahí en Coyotitán. Hizo varias bandas que llegaban generaciones y se iban con bandas más grandes y hacía otra banda de morrillos. Y así la fue haciendo y la fue haciendo. Y pues uno de sus hijos, pues mi papá toca tarola, se llama Natividad, pero toca en Culiacán, no es muy conocido él, pero toca tarola. Su hermano, el Texas, pues ese sí lo ha de conocer, mi compa Brócoli.
¿Cómo no?
El Texas, sí, el Texas, tío mío, el hermano de mi papá, y pues ya sus hijos son los 3 tejillas que le dicen, uno que tocó con Más Peraza, otro anda ahorita con Jorge Medina, y el otro de Labrán, el más grande, que andaba con la original varios años.
Oye, a mí me tocó conocer, tocar con uno, no sé con cuál de los 3, pero estuvimos aquí tocando en Los Ángeles y él andaba con el Coyote porque me invitó Juanito Rubio y me dijo, hey, dice, pues a lo mejor hay chance. Y estábamos platicando, le dije, oye, y ya él me dijo, no, yo andaba con el Coyote también. Dice, yo no sé cuál de los 3 sea.
Sí, ese es el más grande, el que toca tarola, el Abraham.
¿Él andaba con la original?
Sí, anduvo ahí varios años.
Ah, sí, cierto, sí. Con razón andaban varios músicos de la original ahí donde fuimos a tocar. Pero sí, sí. Me tocó tocar con él. Y también sí. Vienen de la misma escuela, ¿no?
Sí, no, la neta toca muy bonito. Él así en cuestiones de si tengo dudas o algo, él es el que me saca de las dudas. Es otro maestro, le pudiera decir.
Así es, no, sí. saludos, ahí le mandamos saludos y muy pronto aquí lo vamos a tener también.
Sí, también, ahí les pasamos el contacto para que lo tengan aquí.
Creo que aquí anda, sí. En Los Ángeles, no sé si anda por aquí, seguido ahí lo miro en un grupo que tenemos de taroleros.
Sí, creo que ya fue para allá otra vez.
Sí, no sé si anda aquí o ya se fue Simón ahí, sí. Le vamos a andar. Háblanos un poco de eso, de tus influencias, pues dices que pues tu primo Abraham, pero también dijiste que apenas llevas pues poco tiempo pues aprendiendo, pero cuando duraste un tiempo en Nayarit, ¿había taroleros que mirabas allá? O háblanos un poco más de eso, de tus influencias.
Sí, fíjese que los taroleros, pues yo allá prácticamente en Nayarit me alejé de la música, más que nada Me dediqué a estudiar la preparatoria y parte de la universidad. Hubo un tiempo que me metí a una banda allá que se llamaba M5. Era de un rancho allá, pero duré 2 meses porque no me gustó mucho cómo se manejaban ahí las cosas. Se pudiera decir, había mucho caimán. Y ya salí corriendo mejor. Y yo la verdad, pues siempre he visto videos en el YouTube y veía muchos taroleros. Veía muchos, veía a Felipe Santos, al Víctor Castillo de la Arrolladora, al Josué del Recodo. Y me acuerdo que empezaban ahí a salir los videos de mi compa el Chocololo. Él también los miraba también. Todos esos. Y cuando iba al rancho, que se hacían las matonas, como les decimos acá, pues veía al Orlando tocando ahí las tarolas. Y no, toca, desde toda la vida ha tocado muy bien mi compa Orlando. También ha sido una influencia para mí. Muchas veces veo videos de él y qué ritmos que mete, trato de sacarlos. No copiarle, pero igual hacer algún ritmo que me gustó de él. Ahorita que anda con la carnaval, que anda metiendo los toms, ah, pues voy a calarle yo también a meter un ritmo así. Y pues ellos han sido mi influencia. Hasta ahorita ellos, el niño, ni se diga, toda la vida lo he visto.
No, son personajes que siempre han sido parte de la nueva escuela, la nueva generación y de la vieja escuela también, ¿no? Es
Sí.
una, es, viene siendo como una fusión, ¿no? Que va creciendo y va quedando, ¿no? Oye, ¿con qué bandas has tocado?
Fíjese que nada más he estado con tres yo. Esa que les comento que se llamaba M5, que es de Nayarit. Después la banda Rancho Viejo y ahorita la banda Elemental, la que estamos ahorita.
Dice el pupilo del recodo, ¿no? ¿Para qué quieres más? Dice.
Con esa dice, ¿para qué quieres otra?
Oye, háblanos un poco de tu tiempo en la Rancho Viejo. ¿Cómo entraste ahí? ¿Y cuánto duraste ahí con la Rancho Viejo?
Ok, pues ahí estuve, creo que no sé si un año o poquito menos del año, más del año, no sé exactamente, pero alrededor de un año estuve ahí nada más. Y fíjese, estuvo bien curioso porque yo ya me había aventado varios palomazos con ellos. Tengo otros primos que tocan trombón, que le dicen los coquillos. Ahí tocaban en la Rancho Viejo también. Y pues muchas veces que iban a tocar en Nayarit o cerca de ahí, los íbamos a ver mis papás y yo. Y ya estando ahí, mi papá le hacía señas al dueño de la banda, Julio Aramburu, que se suba a tocar la tarola. Oh, sí, véngase de volada. Y ya iba yo, y en aquel entonces estaba el Piaxtra, el Hacienda que le dicen. Y ya le decía, oiga, que si puedo tocar una canción. Sí, hombre, toda la tanda, aviéntate si quieres, me dice. Y ya, pues, me aventaba ahí unas, dos, tres cancioncillas, y ya el Julio me decía, no, que qué machín, no, gracias, y ya me bajaba. Yo digo que a raíz de eso se dio que ya como que músicos de ahí ya me identificaban o ya me conocieran. Y ya pues pasaron los meses y todo eso. Y un día yo escuché por unos primos míos que se había salido el Hacienda de la Tarola. Y dije, ¿a poco sí? Y de volada fui y le dije a mi papá, hey, oye, que salió el Hacienda de la Tarola. Sí, dice, le voy a mandar mensaje al Julio. Ellos se conocen desde muy chicos, son del mismo rancho. Le voy a mandar mensaje al Julio, bola. Y le mandó que si de casualidad podía hacer casting para poder entrar. Dijo el Julio que sí, que al siguiente día me veía ahí en Mazatlán. Y le mandamos el mensaje como a las 10 de la noche nosotros. Y no, pues en la madrugada ahí te vamos para allá, para acá, para Mazatlán. Con todas las cosas, todo el tilichero. Y primero me dijo, escucha estas canciones, con estas canciones vas a hacer el casting. Y ese mismo día, estando aquí en Mazatlán, me fui con mi primo, el Abraham, para que, pues, me guiara cómo tocarlas o cosas que le pudiera meter para que se escucharan mejor, que me aconsejara más que nada. Y estuve ahí como unas 3 horas dándole las canciones, machín. Y hasta que me dijo, ya con eso ya con eso te aviento las canciones. Y ya el otro día Julio fue a escucharme a la casa de aquí que tenemos en Mazatlán. Y en ese mismo rato, no, pues toco un 6x8, toco un 3 cuartos, toco un chotis. No, pues, y ya pues ahí echándole todas las ganas. Ya me dijo, ya con eso, nos fuimos a la sala. Y ya de repente me dijo, no, pues ¿dónde firmamos? Y yo diciendo, no, pues me ha de estar echando mentiras o para que me ilusione. No, pues ¿cómo que firmamos? ¿Qué rollo? Pues sí, pues para que entre, dice. No, pues, Donde quiera firmamos, dice, aquí en una servilleta, donde quiera, ahorita de volada, pues uno con la ilusión, machiste. Me dijo, no, pues ya estás, van a Rancho Viejo, vas a ganar tanto, tienes que ir a recoger los uniformes a fulano lado. Oh, pues está machín. Y ya al siguiente día ensayé con el de la tambora, las armonías y un tubero nuevo que iba a entrar también. Y ya, pues de ahí para adelante, ahí estuvimos en la banda Rancho Viejo, una etapa muy, muy bonita, la verdad.
No, y es algo chingón ahorita lo que estás comentando, pues para muchos, ¿verdad? Que tienen ese sueño de entrar a una banda grande, decir que te echas el palomazo, ¿verdad? Quitarte ese miedo y decir, no, pues dame chance. Háblanos un poco de eso también, ¿eh? La importancia de que te miren los otros músicos, de que se sientan a gusto, de que digan, ay, aquí está el Brando, está tocando, o también con
Sí,
videos, ¿verdad? Ya ves, ahora hay facilidad, ¿verdad? Es importante, pues.
pues es mucho eso. Yo la verdad, en aquel tiempo se pudiera decir que pues no, se pudiera decir no me dio las consecuencias de que si en un concierto grande me equivocaba, decía yo, pues ni modo, pues me equivoqué. Y pues así es como yo me tiraba al ruedo, como se dice. Antes, cuando tenía 12 años, también me eché un palomazo con el Chuy Lizárraga, cuando estaba el Cocolizo todavía. Con la Rancho Viejo me eché como cuatro palomazos, con la Carnaval también. Pero más que nada eso, yo creo, perderle el miedo y a veces no tanto porque te vean. Yo lo hacía más que nada por gusto, de que no tocaba ni una banda y decía, ay, pues quiero tocar con la banda Rancho Viejo, con la Carnaval, tocar una cancioncita, a ver cómo me sale. Y ya decía yo, no, pues si me equivoco, pues ni modo, no pasa de que me jalen las orejas y tan, tan. Sí.
Oye, ¿y cuánto tiempo duraste ahí en la Rancho Viejo?
Alrededor de un año duré más o menos, fue poquito. También estuvo curioso también la salida.
Y, a ver.
No, pues la neta, todo el año que estuve ahí, más que nada me tocó trabajar en Estados Unidos. Y pues muy bonito los eventos para allá, se llenan machín. Y pues más que nada también que cuando nos quedamos ahí entre semana, pues nos podíamos pasear, pues era lo más chilo ahí. La cliquita de siempre nos íbamos a Disney y a Hollywood y bien a gusto. Y pues estando todo el año ahí, como yo era, se pudiera decir que la segunda banda donde estaba, no estaba muy verde, yo estaba muy, no sé, muy morro, se pudiera decir, no estaba a la par de los músicos que estaban ahí. Yo así sentía yo, porque, por ejemplo, están músicos como ahorita un clarinetero que está en la Adictiva, que era el maestro en aquel entonces, se llama Jovanel, ese amigo. Hombre, sabe muchísimo de música. El hermano de Julio Arámburo, que está en las trompetas, también sabe muchísimo. Los trombones, ni se diga, el tubero también sabe mucho. Y yo en aquel entonces, no le miento, diga, no me sabía, se pudiera decir, ni el huizache completo. Y andando ahí, la neta, las cosas como son. No me sabía muchas canciones, pero el rapper de la Rancho Viejo se pudiera decir. Póngale, son 40, 50 canciones, pues son lo que tienes que traer al 100. Y eso, pues sí salía machín, pero yo nunca me sentí como a la par de los músicos que estaban ahí. Y ya, pues una vez, no sé si supieron que tuvimos un accidente en el camión, chocamos con medio fuerte en el estado de Nayarit. Íbamos, creo que íbamos para una promoción, pero no me acuerdo en dónde. Y chocamos. Y pues el camión sí quedó algo feo, quedó medio mal. Y varios compañeros se lesionaron y todo eso. Y varias tocadas que teníamos en ese mes pues se cancelaron. Pasa un mes o mes y medio y nos mandan mensaje en el grupo de la banda. Chavalos, pues saben que tenemos dos fechas. ¿Quieren ir o las cancelamos o cómo le hacemos? Porque el compromiso ya está. Y pues varios dijeron que no querían ir, los que estaban más madreados, se pudiera decir, que unos usaban collarín, otros muletas, estaban así medio mal. Y preguntaron, no, pues yo no, pues yo no. Unos pusieron que sí. Ya dijeron, no, pues vamos a hacer una junta. El día de la junta ya fuimos y pues ahí nos empezaron a explicar que los compromisos, que ya estaban desde antes del choque, que teníamos que hacer un esfuerzo para sacar esas dos chambas. Y pues ya varios dijimos, no, pues sí, pues sí. Y creo que nomás uno o dos no fueron los que estaban, la verdad, más malos, pues, que traían collarín y todo eso. Y ya consiguieron a esos dos músicos y nomás eran dos fechas, creo que era para el lado de Guanajuato. Y ya nos fuimos, la primera fecha todo machín, hasta nos felicitaron ahí. los mismos de ahí de la banda, entre todos, no, pues, plebe, qué machín le salió la tocada de ahora, que esperemos que así sigamos y la fregada. No, pues, machín. Vamos para la segunda chamba y ya nos le echamos. La verdad, en esa chamba hubo errores, no me acuerdo por qué fueron, no sé, andamos distraídos en otro rollo, pero sí hubo varios errores. Pero hasta eso nadie dijo nada, ni acabando la chamba, de regaño ni nada de eso. Se acaba la chamba, la sesión de fotos y fuga para Mazatlán. Ya venimos de en camino y ya me despierto yo como a las 10 de la mañana del siguiente día, veníamos en carretera. Y ya me fui a la sala un ratito, ahí a convivir con los plebes y para atrás otra vez, a dormir, hasta que lleguemos a Mazatlán. Y ya me despierto como a las 2 horas y voy viendo un mensaje yo, que me dice el encargado de la banda. Oye, Brandon, me dice fulano que te diera las gracias. Y yo dije, las gracias, ¿por qué? En aquel entonces, cuando se pasó lo del choque, yo conseguí una camioneta para acarrear los instrumentos y moví varias cosas porque pues ahí vivía en Tepic y conocía mucha gente. Moví varias cosas para lo del choque y dije, ah, igual y me está dando las gracias por eso. Y le mandé un mensaje, las gracias, ¿por qué? Por lo de la camioneta. No, que las gracias porque estuviste en la banda, que ya no puedes estar aquí. Pues te caí de sorpresa como balde de agua helada, se pudiera decir. Y esa onda, todo por mensaje ahí adentro del camión. Y esa onda, no, pues así me dijeron nada más, no me dijeron por qué. Si quieres hablar con fulano, ahí está en el camarote. Nada más que ahorita está hablando con otro compañero que también en ese momento lo corrieron junto conmigo. Y ya dije, no, pues ahorita voy a hablar con él, ahorita que termine. Y ya de repente me quedé dormido otra vez y me levanté hasta Mazatlán. Y ya empecé a levantarme y le pregunté al encargado, oye, ¿y fulano? No, dice, ya se bajó. Fue a recoger un carro. Y ya, hijo de la fregada, y ya no pude hablar con él. Le mandaba mensaje y no contestaba. Al siguiente día me hablan para ir a la oficina por la liquidación. Me dijeron, no, pues ahí va a estar fulano, te voy a explicar por qué pasaron las cosas. Ya llegué a la oficina, todo el rollo. Primero se metió el otro amigo que despidieron también y después yo. Y ya nada más estaba el manager, se pudiera decir. Ya le pregunté, oiga, ¿y fulano? No, oiga, que no va a venir, que tuvo otros pendientes. Ay, que le fregaron, pues, sabrá Dios. Y ya me dio la liquidación y para afuera y ya. Desde ese entonces, la verdad, no me supieron decir por qué fue el motivo que me despidieron. Ni nada de eso, pero como le digo, uno empieza a hacerse un montón de ideas, que es lo que usted platicaba ahorita, que por mucho sí nos da para abajo. Pues a mí, la neta, 2 semanas sí me dio el bajón bien machín.
Sí, no, la neta, lo que estás diciendo, pues mucha gente pues mira a la banda en escenario, no se pone a pensar las cosas que están pasando detrás, ¿verdad? En veces hay chambas
Sí.
que no andamos al 100, como ustedes
Ajá.
pasaron un accidente, pues la banda no anda completa, ¿verdad? Pasan un friego de cosas andando en este rollo, la neta.
Sí, la verdad, como le dicen, es una cosa ver a la banda de frente al escenario, pero no sabes lo que pasa detrás de la banda, hay muchos problemas, y cuestiones, detallitos que pasan ahí, pues.
Sí, luego, pues, como dicen, son etapas, pues, edad. Ahorita, pues, estás joven, edad. Entonces, ahorita ya entraste esto de la banda elemental. Háblanos un poco de eso, de cómo empezó ese proyecto, cuánto tiempo llevas ahí, qué músicos hay ahí. También háblanos un poco de eso.
Ok, sí, pues, mire, este proyecto ya va para 2 años, pero este proyecto ya se estaba planeando desde mucho antes. Cuando yo estaba en el Rancho Viejo, ahí escuchaba varios que decían, no, que la banda que quieren hacer esto, fulano y fulano y fulano. Y pues, nomás de escuchar a los músicos que estaban, hombre, te daba miedo la banda, decían, hombre, le van a ganar a varias machines. Y eran varios músicos que estaban en bandas ya acomodadas. A lo que a mí me dieron a entender, varios músicos no, al momento de ya empezar la banda, varios músicos no se quisieron bajar de las bandas donde está, porque como ustedes dicen, pues ya estás acostumbrado a un salario, tienes deudas, se pudiera decir casa, carro, más aparte hijos, esposa, está un poquito difícil bajar y empezar desde cero. Y pues varios compañeros sí creyeron en el proyecto y sí se bajaron. Y pues empezamos a hacer este proyecto, por ejemplo. En la tuba está mi compa Wiwi, tocaba con Germán Montero antes. En la armonía, uno se llama Rosita, tocaba con la que hacía falta desde de aquí de Mazatlán. y el compa Muñeco tocaba con la Tracalosa. De tarola estoy yo con la Rancho Viejo y el compa Mupe tocó con los Recoditos mucho tiempo. En los clarinetes está Panchito, tocaba con el Jackie, Bernardo tocó con la Sinaloense, el Chupón, el compa Chupón tocaba con Chuy Lizárraga, tocó un montón de años ahí el amigo. ¿Quién más? En la trompeta está el Chubete, tocó ahí con Chuy Lizárraga, Silverio en la Adictiva, el Pollo tocó con la Ejecutiva. ¿Quién más? Mi compa Santiago con la Santa y Sagrada, José Cruz Lizárraga pues en el Recodo. Y mi compa Pepe con Max Peraza. La neta es una banda bien completa ya de músicos, ya cañones.
Oye, es algo, ahorita vamos a regresar un poquito más al tema, ¿no? De cuando sales de una banda de nombre, ¿no? De prestigio. Hace rato, antes de empezar en la entrevista, estuvimos platicando un poquito de esos temas, porque son temas muy importantes que pasan y van a seguir pasando y siguen pasando. Imagínense estar en una agrupación de nombre, estar con un sueldo del nombre de la agrupación. Un ejemplo nada más, ¿no? El Recodo, la Arrolladora, la MS, estás con un sueldo de ellos, estás con un sueldo grande, llevas una imagen muy grande, ¿no? Imagínate ser músico del Recodo, de la Arrolladora, de la MS, tú vas representando a ellos como músico y luego que de repente te llegue la noticia de que, ¿sabes qué? Pues, y como te dijeron, ¿no? Muchas gracias, ahí, hasta aquí, pues, se acabó el
Sí.
ciclo y es algo que yo he escuchado de muchos músicos de esas agrupaciones que les pasa eso y caen en depresión, ¿no? O que
Sí.
no quedan igual después de eso, ¿no? Tienen un lapso de que tienen que recuperarse psicológicamente y mentalmente porque no hayas cómo entender las cosas, ¿no? No hayas cómo
Y es que
saber.
no lo asimilas así de un rato para otro, no te cae el 20.
Es algo muy importante, ¿no? Para toda la gente que piensa que no, pues, haz de cuenta, quieren andar con el Recodo y tienen que entender que en un punto eso se acaba, ¿no? Y cuando se acaba también hay que enseñarnos a no es madurez, sino es más bien enseñanzas de la vida, ¿no? Es un ciclo nuevo. Hay que enseñarnos cómo cerrar ese ciclo, cómo entenderlo mejor, cómo adaptarnos más a entender ese ciclo, porque no es un ciclo de que lo cierras, ay, pues Dios te bendiga, ah, ok, a gusto, no es como una banda normal, ¿no? Que, ay, ando con una banda de aquí local y, ay, pues me salieron o, ah, no hay pedo, no, me voy con otra banda local. No, aquí estás
Sí.
hablando de números grandes, de cosas grandes, aquí estás hablando ya en otro nivel. Y es algo que nunca se ha tocado ese tema, ¿no? Nunca hemos tocado ese tema con nadie. Yo pienso que es la primera vez que lo tocamos, ¿no? Por ejemplo, tú que dices que sales y entras como en depresión 2 semanas, ¿no? De que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Y voy a seguir en la música? He conocido y he sabido de músicos que se retiran de la música y he
Sí.
sabido de músicos que se retiran por meses y luego regresan.
Lo retoman otra vez. Sí, es que la verdad es algo feo. Más que nada, pienso yo que así de un momento para otro te cae de imprevisto, pues no lo tenías planeado tú. De repente que te digan eso, oye, pues sabes que mañana ya no eres parte de fulana banda. Y ya, como decimos, tú estás con un sueldo base, que ya tú tienes tus gastos, ya te estás administrando con ese sueldo. Ahora, de un día para otro, está muy canijo encontrar otro empleo donde te den el mismo sueldo, o no sé, que sea algo igual, está muy canijo que lo encuentre. Pero yo, por ejemplo, esas 2 semanas, la verdad, me la pasaba pensando, como yo le digo, yo la verdad, cuando estuve ahí no me sentía al nivel de los otros músicos. Entonces yo quemando cinta y diciendo, me habrán corrido por malo, me habrán corrido por actitudes que tuve, o por qué me habrán corrido, porque pues la verdad, hasta el día de hoy nadie me ha sacado de esa duda. Uno, como le digo, empieza a pensar y a pensar y cada quien se hace sus historias, pero pues nadie te asegura por qué te hayan corrido de ahí, pues.
Sí, luego la neta, pues como estamos diciendo, pues son etapas, ¿sabes? A veces vienen cosas mejores, se dan, a veces pues uno es músico, naces con la música y te gusta, ¿verdad? Y en veces piensas, pues cuando llego a viejo, pues ojalá si Dios me da licencia, seguir con lo mismo y no importa dónde, el escenario grande, chico, a mí yo lo quiero es chambear, ¿verdad? Háblanos, y pues ahorita pues hablas con la banda de Elemental, vienen con ruido, con musicazos y pues a tirarle pues algo grande. Pero también esta pandemia nos enseñó mucho a varios de que hay veces que pues estás arriba y de repente, ¡boom!, se acabó todo y ¿cómo le haces? Háblanos un poco eso, de esas chambas, porque pues he mirado, pues las huipas en Mazatlán se viven diferente, ¿verdad? Andando pues en la playa, en los barcos. Háblanos un poco eso de cómo se vivió, pues.
Sí, pues la verdad, cuando empezó esto de la pandemia, estuvimos como 2 meses totalmente parados, de que no había ni una chamba, más que nada porque estaba cerrado todo y no dejaban hacer fiestas, había ley seca, principalmente no vendían alcohol. Y pues usted sabe que una fiesta sin alcohol no es fiesta. Y ya después de esos 2 meses, no me acuerdo, nos hablaron en el grupo de la banda, plebes, ahí fulana chamba. Creo que era un sábado. Ya, yo por ejemplo estaba en Nayarit, mi compa Wibi de la Tuba también es de allá, de un rancho, y estábamos por allá por aquellos lados y ya nos dejamos venir. Y ya nos echamos la chamba y de repente, no sé por qué, de ahí para adelante empezaron a caer ya chambas casi regularmente por fin de semana, una o dos, ya empezaron a caer y pues ya todos nos quedamos aquí, ya no nos movimos. También un tiempo estuvimos saliendo a la WIPA. Como dice usted, estuvimos saliendo a la WIPA aquí a las playas de Mazatlán, porque con esto de la pandemia hubo un tiempo que había pandemia, pero estaban abiertas las playas y ya estaban vendiendo alcohol, entonces ya la gente ya se iba a la playa y andamos nosotros por ahí unas dos canciones y a buscar más clientes otra vez. Y así nos la navegamos buen rato. También un tiempo tocamos en unos semáforos aquí en Mazatlán con la banda, tocamos en unos semáforos para juntar dinero para la gente de bajos recursos de aquí de Mazatlán. Todo el dinero que juntábamos lo compramos de despensas y ya en una camioneta de uno de los compañeros de la banda íbamos y las entregamos a las colonias pues más de bajos recursos aquí en Mazatlán. Pues para apoyar un poquito a la gente, porque sí había unos que la verdad se la veía más duros que uno.
Eso es muy bonito, ¿no? Qué machín que, pues imagínate, esperas eso, pues, de una banda grande, ¿no? Pero pues una banda que apenas va empezando, ¿no? Que te traigan, te empiecen a traer despensas y cosas así, ¿no? Qué machín, ¿no? Les aplaudo yo ese.
Sí, no, la verdad fue una iniciativa de ahí de mi compa Panchito el clarinete y pues a todos nos pareció bien. Ya también algunos compañeros, creo que nuestros compas del MS o no sé si nada más el Walo, el cantante dio despensas, pero también habían regalado despensas, pero parece ser que nosotros fuimos los primeros en hacer eso. Y pues la verdad, pues la gente sí nos lo agradeció mucho porque sí íbamos a donde se ocupaba más y pues sí las señoras sí nos agradecían mucho y pues fue nuestro premio, se pudiera decir, el agradecimiento de esas personas.
Antes de tocar, te voy a hacer una pregunta pues ya de música otra vez, ¿no?
No, no, usted échale.
Antes de cuando te subes a tocar y todo eso, ¿tú calientas o eres como dos, tres que conozco por ahí que no calientan?
Fíjese que hay veces que llegamos barridos a la chamba y no hay ni chance de calentar. Ahí, pues sí, no hay mucha chance, pero cuando sí hay tiempo, caliento alrededor de unos 10 minutos a lo mucho. No soy mucho de calentar, porque a veces siento que se me entiesan mal las manos, no sé por qué. Siento que calentando, ya subiéndome al escenario, a la segunda canción ya las traigo bien engarrotadas.
Oye, ¿eres zurdo o derecho?
Soy derecho.
Ah, ok. Sí,
Soy derecho.
todavía no nos hemos topado un tarolero zurdo, ¿ah? O a lo mejor sí, pero nunca les hemos preguntado, como a dos, tres, sí han llegado que sí les preguntamos si son derecho o zurdo. Yo soy zurdo y yo pues nunca me ha tocado usar el instrumento con la zurda porque pues no sé, no se me hace lo correcto, ¿no? El instrumento está hecho para la mano derecha y pues así yo pienso que debe de ser. Por eso preguntaba, ¿no? Si era zurdo.
Y no, pero soy derecho. Fíjese que yo tampoco no he visto taroleros zurdos, creo que no he visto, no me ha tocado a mí tampoco ver por aquí ninguno.
Sí, no, y eso de calentar, pues sí es importante, pero como dices, hay veces que sí calientas y en la primera, hora o lo que sea, como que te puedes entiesar. Son pues cosas que te van pasando, son las experiencias, pues, ¿eh? Yo también hay veces que sí agarro a temporaditas que sí estoy calentando antes de chambear, y hay veces que me pierdo una y valí queso. Entonces, pues,
Sí,
nunca sabes. En veces también depende mucho del clima donde estés chambeando, ¿verdad? Pues, si Mazatlán es bien
sí.
caluroso, yo creo, pues entras ya súper caliente, súper ya listo.
Sí, yo por ejemplo ayer toqué dos veces, toqué 4 horas en la playa y en esa chamba no calenté nada. No, hombre, sentía las manos bien ligeras haciendo aguilillas y cierre con aguilillas y dije, ay, tenía rato que no tocaba así. Y después me eché otra chamba, 3 horas ya en la noche y bien engarrotadas las manos y eso que calenté antes y bien engarrotadas.
Sí, no, suele pasar. Hey, háblanos un
Sí.
poco de eso de que nos estabas hablando, de que estabas pues en la Rancho Viejo y no sabías el huizache. ¿Qué es alguna de las cosas que tú hacías para empezar a agarrar ideas o cómo practicabas o cómo le hacías pues para mejorar?
Sí, pues yo ahí, pues primero que nada, traté de aprenderme todo el rapper de la banda. Ya desde mucho antes ya era fan yo de la banda, la verdad me sabía casi todas las canciones, pero pues es una cosa que te sepas las canciones que te gustan y otra cosa aprenderte todas, qué golpes lleva la tarola, dónde lleva remate, dónde lleva un cierre, un platillazo, es un poquito diferente. Y ya estando ahí, pues a veces en las giras que no teníamos nada que hacer, todo el día escuchando las canciones de la banda, o a veces que estábamos allá en Estados Unidos entre semana cocinando y eso, con la bocina también las canciones de la banda, pues más que nada para aprendérselas. También para agarrar un poco de ideas, pues más que nada viendo YouTube, más que nada viendo YouTube videos de taroleros, veía mucho al Orlando, al Chocololo, al Niño, a mi compa Chilango, el Ulises, los veía mucho a ellos para tratar de verles ideas, si habían metido un ritmo nuevo, que diferente, pues que no hubiera escuchado, para tratar de meterlos. Claro, sin copiarle nomás, tratando de agarrar lo más bueno que se pueda de cada uno de ellos.
Sí, no, y es algo importante, pues, eso que dices que de no copiar. Hay muchas veces también de que yo me estanco, pues, en querer agarrar ideas y ponle si estoy escuchando rolas de Coditos para agarrar ideas de Chocololo. Me tengo que
Ajá.
acordar, si le agarro esa idea, mi banda no la va a tocar igual que ellos, a esa
Sí.
velocidad. Igual si agarro ideas
Sí.
de Víctor, de La Redadora, mi
Ajá.
banda no la va a tocar igual. Entonces tienes que, pues, tú mismo como agarrar pedacitos de aquí y acá y hacerlo, pues, tu propio estilo para que le quede a la banda donde estés, ¿eh?
Sí, es dependiendo mucho la banda. Yo, por ejemplo, en Rancho Viejo hubo un tiempo que tocábamos muy asentadito, todas las canciones, sean boleros, las baladas, las 6x8, las tocábamos muy asentadito y se escuchaba muy bien la banda. Después, nos dijeron ahí el encargado de la banda que las íbamos a tocar un poquito más calientitas, como se les dice aquí, más rápido. Y a mí se me hizo que todavía se escuchó un poco mejor la banda cuando se tocaba más rápida. A mí en lo personal me gusta tocar las canciones rápidas. A veces aquí en la banda elemental, hay veces que me dicen, oye, hijo, va muy rápido. Y así pues, de que a veces, no sé, le agarra a uno por tocarla rápido y se va de paso y ya ni cuenta se dio.
No, no, eso pasa, ¿no? A todos, ¿no? O en veces no sabes, ha tocado, o en veces que estás tocando y no sabes si tú eres el que va rápido o ellos van lentos o ellos van lentos y tú rápido, no sabes, me ha tocado en veces que empiezo la canción y no te puedes acomodar, ¿no? Que vas y vas tratando de agarrar el tiempo y tan, tan, y nunca lo agarras, ¿no?
Así
Nunca,
pasa.
nunca lo agarraste, ¿no? Oyes,
Sí.
¿qué te gusta a ti tocar más? Entonces, más rápido, más calentito o asentadito.
A mí la verdad me gusta tocar, pues sí, calientitas más las canciones. Siento que, no sé, aparte de que las toco más a gusto porque si por ejemplo toco un 6x8 muy asentado, el redoble con la mano izquierda no me da mucho. Entonces,
Muy cansado.
En una más rápida se rellena más con el redoble, se pudiera decir. Las cumbias también, siento que puedo meter más cosas si es un poco más rápida, más tracatera, como lo que dicen por aquí.
No, eso sí, porque el tocar asentadito es algo, aparte de que es difícil, es como más cansado, ¿no? Más cansado. Tienes que llevar el tiempo en el aire, haz de cuenta, llevas el tiempo en un aire, en una hilera y lo vas cachando como venga, ¿no? No, y cuando vas más rápido, más a gusto, ¿no?
Sí. También depende mucho de la sección que traigas, porque a mí me ha tocado secciones que ya son un poquito mayores, que les gusta tocar asentado. Y yo, por ejemplo, yo soy de los taroleros, de que yo siempre le pregunto, pues no por ser tarolero tú vas a llevar el tiempo. Tú te tienes que poner de acuerdo con tus secciones de que, oiga, ¿cómo la tocamos? ¿Lentona o calientita? No, pues hay que tocarla sentadita. Ah, ya está. Y así le vamos dando asentada, pues como te pongo de acuerdo, porque yo he escuchado a muchos compañeros míos que tocan tarola que me dicen, no, pues es que tú eres el tarolero, tú debes de llevar el tiempo y que todos los demás se acomoden a tu tiempo. Y yo siempre he pensado de que no, porque más que nada, por la banda siempre es un equipo, pues tienes que hacer equipo con todos los demás y todos tienen que andar pues en la misma sintonía, pues de que, oye, la vamos a tocar calmadona, ah, ok. Ya todos saben que va a calmar, la vamos a tocar más calientita, pues ya saben más o menos cómo la van a tocar, porque después si de repente tú te arrancas un ritmo como quieras y los otros detrás de ti nunca te van a alcanzar.
No, y luego en vez pasa eso que te digo, ¿no? Que uno en veces, pues, a mí me ha tocado, ¿no? Que estoy tocando y no me hallo, así esté con una sección buena, pero en veces oyes las trompetas o los trombones más recio, oyes la voz que no sabes si está cantando más recio la voz o estás tocando muy despacio o no encuentras la correcta respuesta para eso. Y es así como dices tú, ¿no? Que imagínate, te pasa eso y eres de tarolero y te están siguiendo a ti, pues
Sí, ahí me alcanza, ahí me defiendo. Así pasa,
¿no?
así
Y luego
pasa.
lo que estás mencionando, eso de preguntarle pues a tu sección, al tamborero, estamos hablando eso con el compa Lore, pues se da de.
Ah, sí.
Siempre tiene que tener respeto a tu sección y más pues si son mayores, o sea, tenerle ese respeto y también decir cómo le vamos a dar. Y no nomás a tu sección de tambora, ¿da? En veces al tubero o si la canción no se la saben, en veces yo volteo al que pues el que va a decir cómo va y digo, está bien aquí esta velocidad, porque si yo le entro una y también tienes que pensar en los metales, si los metales no la pueden dar o está muy cansada o el cantante después la está correteando, parece un rap, ¿no? Ya ni es la canción, ¿da? La está ahí rapeando. Tienes que tener
Sí,
todo eso en mente.
tienes que pensar todo, tienes que pensar todo. Si la estás tocando muy rápida, puede ser que las trompetas o los trombones no la alcancen. Tienes que pensar en todo y todo, estar coordinados para pues, tratar de hacer el mejor trabajo posible. De hecho, ayer yo trabajé con el Moño, el tamborero. Trabajé con él y ahí en la playa, en la primer chamba. No, hombre, creo que no me acuerdo si una vez me había tocado chambear con él o fue la primera. Pero me sentí machín en confianza con él desde que llegué. Hey, ¿qué onda, compa? ¿Cómo anda? Y no, machín. Y ya estando en las canciones, alguna canción que yo no me sabía, oiga, ¿cómo va? Ah, pues así me la tarareaba. ¿Y cómo le vamos a entrar en las marcadas? Ah, pues así, fulana. Y le damos todos los platillazos y así. Y es yo, así con una adicción así, te sientes seguro porque él mismo te está dando la confianza, pues de que le puedes preguntar cualquier cosa y no se va a molestar o algo así, porque pues también hay otro lado, hay tamboreros que no les puedes preguntar nada.
Eso sí, no es la comunicación y el respeto, ¿no? Que debe que haber entre músicos, ¿no? Porque pues a mí, yo siempre, haz de cuenta, si llego y voy con un tarolero, por ejemplo, llego contigo, pues yo te digo, yo te sigo a ti. Así me quieras seguir tú a mí, yo te sigo a ti. Porque si me pongo a que, no, tú sígueme a mí, no, pero yo, este va así, y no, pero es que yo la toco acá, no, pero así me ha tocado varias veces con muchos músicos, especialmente los músicos, cuando viene músico de México o los músicos de Estados Unidos van así a México, no, pues es que ya se toca diferente, que esto, un ejemplo perfecto, Paloma Habanera. Paloma Habanera, ¿cómo empieza? Es un vals, un zapateado. Y creo en Mazatlán empiezan con trombones.
Y empieza con los trombones.
Y aquí empezamos como los Tierra Blanca.
Ah, ok.
Y empieza de fuerte. Y allá creo que empiezan de
Sí,
trombones.
empiezan los trombones aquí. Sí, es que es dependiendo el lugar, cada quien toca diferente dependiendo la zona.
Y es como se vayan acostumbrando, ¿no? Pero siempre hay que estar con la mente abierta y viendo las varias posibilidades, ¿no? Para todos lados. Oyes, ¿qué opinas tú de los videos virales que se van con lumbre y cerveza y todo eso que ha pasado? Que la verdad, yo estoy en contra de eso.
Sí, no, pues la verdad ya eso de prender lumbre ya se me hace un poquito extremo, se pudiera decir, porque
A
nomás
mí
te
la
vas a
neta,
brincar.
perdón que te interrumpa, pero a mí la neta me da gusto que se
Sí.
quemen.
Ahí fue la jodida.
La neta, porque no sé para qué lo hace. Imagínate estar tocando armonía, echarle alcohol a la armonía y luego lumbre. No, pues no, obviamente te vas a quemar, tienes que tener
Sí.
conciencia, ¿no? Por eso te digo, a mí me da gusto que se quemen.
Sí, no, eso ya está peligroso que le prendan lumbre. Y sí, he visto varios videos así. Y pues digo, pues ya, pues cada quien, porque por ejemplo, a mí sí me ha tocado clientes que me bañan la tarola de vino, de cerveza y eso. Y la verdad, a mí me molesta porque yo la verdad soy muy cuidadoso con las cosas. De hecho, ahorita. Hace rato la estaba limpiando ahí todos los estenes, quitándole el óxido. Y pues tú sabes que echándole alcohol o algo así se dañan las cosas y no la limpias también. En ese rato te va a cambiar el sonido de la tarola si es una chamba bien. A mí me ha tocado dos, tres veces que me bañan la tarola. Ya si le echan unos dolaritos ahí ya no me enojo tanto, pero pues si no le
Ya
echan
cambia.
nada, si no le echan nada ya sí está canijo, pero. A mí las veces que me ha pasado, el cliente me ha preguntado, oye, ¿te puedo bañar la tarola? Y le digo, ¿te voy a echar billetes? Y ya si me dicen que sí, báñala lo que quiera. Y ya yo nada más me encargo, llegando a la casa, su bañadita, le quito todo y hay que limpiarla bien. Pero, pues ya como es decisión de cada uno, pero ya, por ejemplo, eso de prenderle fuego ya está un poquito peligroso, ya se me hace algo muy extremo, ya está de más.
Sí, no, te preguntamos porque ya ves, ahorita ya se está acomodando la chamba y pues ya ves, muchos durante la pandemia estaban pegados con el teléfono. Y ahorita cualquier video viral que hagas, agarra un montón de vistas, pero nomás comparte algo bueno. Hablo mucho con el compa Ruby de esto, de que compartes un video de tú tocando o das un tip o algo y pues quizá un like o algo así. Pero comparte que estás prendiendo lumbre y un montón de vistas de gente
Hola.
comentando. Son las cosas peores que dicen que en la Biblia que vienen, ¿ah? Pues ya con más chamba. Y pues es algo que
Sí.
también uno tiene que pues respetarse también, decir, aunque te den más billetes. Yo la neta, sí me han preguntado, yo les digo que no, pero pues yo sé que en cada chamba va a haber cada loco y no sé, ya hasta que el día que me pase a ver qué es lo que digo, ¿no? Porque es que te bañen la tarola,
Sí.
es una falta de respeto, la neta, para mí, para ti.
Imag hey, imagínate que te vaya gustando y ya todas las
Nah.
chambas
Uy, pero a mí fíjense que me
quieran.
molesta más que me pidan la tarola los borrachos. Me molesta que me la pidan y que le andan pegando ahí a lo tonto, que ni siquiera, que no saben nada de tocar, pues que le andan golpeando a lo tonto, porque ahí pues te pueden romper el parche y no van a responder, pues. O también la banda se está viendo muy mal de que todos los chavos están haciendo un esfuerzo y nomás por complacer a este amigo borracho que no te diga nada el cliente, ya está haciendo su cochinero él. Eso sí me molesta un poquito más.
Sí, no, y a veces no sabes ni qué decir, porque pues, ya hemos hablado aquí también de cuando te ponen el caballo ahí encima y pues son cosas que se tienen que hablar porque ya vienen las chambas, ya se viene la temporada donde vamos a andar en chinga y pues tenemos que darnos a respetar y estar trucha, ¿no? Para todo ese rollo.
Sí, todo ese rollo. Yo soy miedosísimo con los caballos también.
No,
La
y es
neta.
un peligro, ¿no? Un animal de eso, ¿no? Estás hablando de pues no sé si pesen toneladas o libras, la neta, nunca he pesado uno
Para serte exacto.
para ser exacto, ¿no? Pero sí son, no, si en vez está un amigo gordo al lado de ti y hazte para allá, te llega el sudor de él o te llega el calorcito de él, ¿no? Ahora imagínate un animal que son no sé cuántas libras y si en vez estoy tocando yo y está al lado de la tambora el caballo y las patas le hacen así. Y tú sientes la vibración en el piso, ¿no? Sientes cuando el caballo la... Y sí, me ha tocado varias veces que estás así y no tocas a gusto. Aparte de que no tocas a gusto, pues no hay respeto hacia ti.
Sí, no, hombre, tocas con miedo, tocas así todo, todo tenso. Hasta te olvidas las canciones por andar viendo al caballo, sacarle la vuelta.
Eso sí. Oyes, ¿planes que tengan con la banda en el futuro o que anden haciendo ahorita, que anden trabajando con cosas?
Sí, pues la verdad, ahorita en esto de la pandemia nos enfocamos mucho en hacer los videos en vivo. Hicimos dos discos de video en vivo que se van a estar sacando poco a poco. Estamos tratando de lanzarlos poco a poco. Y ya terminamos el disco de estudio. Ya lo terminamos. De hecho, lo grabamos ahí en el estudio de mi compa José Cruz. Se llama Listo Master. Ahí lo grabamos. La neta quedó muy bien, pero todavía no se va a sacar. Primero queremos sacar los de discos en vivo y ya después el disco de estudio. Por lo que tenemos planeado para este año, pues tratar de chambear machín lo más que se pueda, para que siga fluyendo esto de la banda. La verdad, pues la gente ha dado muy buena respuesta. Aquí, gracias a Dios, la chamba no nos falta, ya la raza nos está empezando a identificar. Y por lo que queremos hacer, tratar de sacar más música, tratar de hacer más videos. Un poco más profesionales, se pudiera decir, y pues estar en las radios, empezar a entrar en las radios, si Dios quiere, a ver qué día empezamos a ir para allá, para Estados Unidos, a ver cómo nos va también por aquellos lados, y pues son los planes que tenemos para el año que viene, a ver qué pasa.
Primeramente Dios, sí, ya vienen con mucho ruido. Oye, háblanos un poco de tu equipo favorito. ¿Qué tarolas usas? ¿Platillos? ¿Parches? Háblanos un poco de eso.
Ok, pues a mí la tarola que siempre me ha gustado es la Roger. Me gusta mucho la Roger. Nada, de hecho, ahí en la Rancho Viejo traje una de 7 líneas. Pero la maquinaria se me hizo muy batallosa, la maquinaria. Ahí en la Rancho Viejo era de, como se tocan muchas canciones rancheras, era de acabarte la tarola, pegarle machín. Y sabe, no sé, los tornillos empezaban a botar y ya de repente, cuando menos esperaba, estaba abierta la maquinaria. Y ya, pues al otro día la tenía que desarmar y apretarlos. Y acabando otra vez la chamba, el otro día igual. Y pues nunca la pude arreglar, no supe por qué y mejor la vendí. También traje una DW, creo, es la de 8 pulgadas, no sé cómo se llama, Performance, creo que se llama.
Sí, la performance. Aquí el compa Edgar, un compa de aquí, le dice la de 300, la de
Ah,
300. Sí,
esa
casi todos la
mera.
tenemos. La tiene el Bocho también, casi todo. Yo también la tengo, casi todos la tenemos. Está
Sí,
machín eso.
y esa nunca me pude acomodar, no me gustó el sonido, sentía que no se sentía el entorchado. Pues a comparación de la Roger, pasarme a esa como que se me hacía que sonaba como tarolita. Y ya también la vendí. Ahorita traigo una Yamaha, de las normalitas. Esa es la que uso para la WIPA o cuando vamos a tocar en la playa, es la que me llevo. Y ya para las chambas de escenario traigo una Tama Soundwork, creo que se llama. Es una negra. Es una negrita. Y de platillos me gustan mucho los Zildjian. Me gustan mucho los Zildjian. Siento que tienen un sonido muy, muy fino, que le pegas y por más que le peguen no se desparraba mucho el sonido. Se queda ahí. Es exacto, se pudiera decir. Las taroletas, me gustan más las Tito Puentes, pero ahorita le quise calar a las Prestige porque nunca había tenido unas. Las quise calar, pero sí, de repente de volada se ve la diferencia de sonido. Que aquellas son un poco más brillantes, estas son más opaconas. Y un tiempo estuve usando parches Aquarian, me lo recomendó mucho el Bocho, la verdad. Para los que andamos aquí en la WIPA, que nos echamos 10 horas diarias y al otro día digo 6, son muy duraderos. La verdad, duré yo creo que 8 meses con un parche de tarola y no lo pude romper y ahí está todavía. Ya lo quité porque ya se ve feo, pero ahí está todavía, pero no lo pude romper. Y ya en cencerros, me gustan mucho los de La Rosa y los DSA. Yo creo que son las marcas que más me gustan, esas dos.
Cada quien tenemos nuestros gustos personales, ¿no? En cada instrumento. Hemos hablado con varias gente y siempre alguien, no, que yo sí la Roger, yo no. Y siempre hay ese debate, ¿no? Muy, muy interesante porque antes, pues uno miraba nada más, ¿no? En escenarios, pues miras a la arrolladora y traen a Rodgers y luego vas y vas al Recodo y el Josué también trae a Rodgers y luego vas y miras a la M y dices tú, pues es la tarola, ¿no? Pero ya vamos buscando más y más y preguntando a la gente y dice la gente, no, sí, pero me gusta cambiar en veces Roy, en veces no. A mí el sonido, yo pienso que el sonido que viene bonito es el del Stainless, tío. Ese tiene bonito sonido, sabiéndolo afinar todo bien. Y ese es lo que está hecho la Rogers, la DW, esa también tiene bonito timbre el sonido, es la campana. Pero pues la DW, está la Pearl, está la Tama. Me ha tocado escuchar Tamas que también. Y casi todas las tarolas con el material de Stainless Steel, quemado, tienen bonito sonido y bonito timbre, ¿no? Yo pues he estudiado varios he estudiado lo que viene siendo el cobre, el aluminio, y yo pienso que esos sonidos son sonidos más secos, más como para bandas de rock. Y algo que me recomendó un amigo, y dice, no, dice, tú vas a tarola diferente, dice, para todo hay gente, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Para todo hay gente, pero yo pienso que al yo hacer eso, yo pienso que estaría dándole a la gente para cambiar el sonido, ¿no? Para ir cambiando, y no hay como quedar en el sonido bien, ¿no? Ir así es el sonido. Y ya después de este sonido, tú te memorizas el sonido y ya puedes ir cambiando. ¿Sabes qué? Quiero cambiar algo más seco. Ah, ok. Pues ya entiende el sonido más fácilmente, ¿no? Oye, ¿es un consejo que les quieres dar a gente que va empezando en este rollo, a morros y gente que te mire?
Sí, fíjese, antes le voy a decir una, pues no es como anécdota, pero es algo que a mí me pasó.
A
El
ver.
sonido de la tarola que más me ha gustado es una tarola hechiza que tenía mi abuelo. La tenía en una bodega y eran dos tarolas pegadas. Era una Thunder en la parte de arriba y una Rogers de 5.5 en la parte de abajo. Él la soldó y no sé cómo le hizo, que le consiguió tornillos y maquinaria, no sé cómo le hizo. Y viera qué bonito sonaba esa tarola, pero era una tarolona grandísima, pesadísima también.
Era
Pero
una olla de
haz de cuenta,
tamales,
pero esa ha
¿no?
sido la tarola que más me ha gustado. No sé si era por cómo la afinaba o no sé qué le hacía, pero sonaba tan bonito esa tarola, oiga, que no he podido con ninguna tarola igualar ese sonido yo. Se le escuchaba el entorchado muy bien. Estaba afinadita, machín, y tocaba la ranchera y hasta gusto te daba tocarla. Estaba bien bonita. Y era una tarola hechiza hecha de dos tarolas. Y decía mi abuelo, es una frase de él, decía, a veces no es la tarola, dice, es el
Yo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la tarola?
Fíjese que yo tengo el vaso de la Rogers, ahí la tengo, pero no lo he mandado a restaurar. Porque la verdad, sí está en muy mal estado, pues yo agarré, pues la tuve que cortar, corté y agarré la Rogers de la parte de abajo, y ahí la tengo, la quiero arreglar, no para tocarla, sino pues para tenerla como reliquia ahí de algo que fue de él. Pero no, sonaba muy bonito esa tarola.
Oye, ¿no tienes fotos o videos de eso?
De la tarola, creo que no, no, porque era cuando yo estaba chiquillo, creo que tenía como 8 o 9 años yo, sí, pero la tarola está igual y le mando fotos después.
Andan las fotos, ¿no? Soy machín esa combinación, ¿no? Y nunca, pues no creo que alguien haya pensado eso porque pues todavía no lo han hecho, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Pegar dos tarolas, ¿no? Imagínate, me gusta esta tarola, pero le falla algo, me gusta esta y esta tiene lo que le falla a esta. ¿Cómo hago que la voy a pegar, ¿no?
Sí, así se la aventó el viejo, sí, pues en aquel entonces usaban las tarolonas grandotas, pues, y pues él tenía una morrilla y una que no era tan grande, entonces ya las voy a pegar a ver cómo suenan, y no, pues la neta le atinó el viejo.
Oye, entonces, pues un consejo para un principiante que mire, pues, tus videos, que le guste tu estilo, ¿qué le dirías?
No, pues, que le echen ganas, que traten de estudiar mucho, las canciones, porque Yo cuando llegué, bueno, cuando salí de la Rancho Viejo, me invitaban a tocar matona. Y yo de morro escuchaba grabaciones de la MM. Y ya te das cuenta que no son iguales las grabaciones a como las tocan aquí, ya es muy diferente. Entonces, pues, a estrellarte con pared y pues a empezar a aprendértelas poco a poco. Pero pues, ¿qué se les puede decir? Que pues nunca quiten el dedo del renglón, la verdad. Los sueños hicieron para cumplirse. Y yo creo que en este ambiente lo que se ocupa pues la dedicación. Teniendo mucha dedicación, se puede llegar a cualquier lado, ya sea hablando de bandas grandes o a cualquier lugar, para cualquier ámbito. Y ese sería el mejor consejo, yo creo. Sí,
No, eso está muy bien, ¿no? Pero estudien. Oye,
estudia.
tus redes sociales, ¿no? Para que te siguen, te manden mensajes.
Sí, en el Instagram estoy como Brandon-Elemental01 y en el Facebook estoy como Brandon Rodríguez. Y esas son las únicas dos que manejo yo.
No, machín, compa Brandon, un gustazo hablar contigo un rato y pues sí, pues hablar de otros temas y pues conocerte un poco más, ¿verdad? Y ojalá, pues ya que se vayan acomodando, ya que vayan y busquen visa, pues te miremos acá de estos lados y pues ya sabes, aquí tienes tu casa, ¿vale?
Ojalá, muchas gracias. Primeramente Dios, igual si ustedes vienen acá a Mazatlán, aquí tienen su casa, su humilde casa. Cualquier cosa que ocupen por estos lados, ahí me echan el grito. De todas maneras, ya tienen mi número y ahí estamos en contacto. Cualquier cosa.
No, Simón, vale. Y muchas gracias a todos los que siguen aquí escuchando el podcast Taroleando. Ahí estamos, viejones. Bueno, pues ese fue otro episodio más aquí en Taroleando, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig. También si tienes más preguntas sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com o síguenos ahí en la página oficial taroleando.com. Y si tienes cualquier sugerencia o cualquier cosa que te haya gustado del video, déjanos saber aquí en el comentario. Si nos miras aquí por YouTube o las plataformas de audio, de veras los leemos todos y nos ayuda mucho a nosotros para agarrar más ideas y conocer más de otros percusionistas, ya sea de otras regiones. Pero seguimos aquí echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando. Ahí estamos.